La maniobra política de Trump probablemente aumentaría la cantidad de escaños en la Cámara ocupados por los republicanos durante los próximos 10 años. La administración espera que el tribunal, que incluye a 3 jueces designados por Trump, acepte la idea. Sin embargo, aún no se sabe cómo fallará el susodicho tribunal. Tribunales federales de Nueva York, California y Maryland han rechazado ya la medida del presidente por inconstitucional. En contraste, un tribunal en Washington, D.C., dictaminó la semana pasada que un desafío similar al plan era prematuro, según un reporte de la prensa asociada. Los demócratas han argumentado que el plan de Trump resultaría en una distribución injusta de los escaños para beneficios de objetivos políticos. Así que si la administración se sale con la suya, no solamente pues habría esto, un reparto político al gusto de los republicanos, sino también muchos estados más perderían millones de dólares en subvenciones federales bajo el susodicho plan de Donald Trump. Pues bien, amigos, para comentar sobre esto y más, tendremos la presencia de varios invitados a partir de estos momentos. Comenzaremos esta plática con los comentarios de alguien que ha sido parte de este proceso, que forma parte de esta demanda, y él es José Pérez, consejero jurídico general adjunto para la organización Latino Justice, y me acompaña desde Nueva York. José Pérez, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. José, ¿cómo fue la sesión de la Corte Suprema de esta mañana? ¿Qué noticias nos tienes? ¿Qué se te ha reportado?
Entonces, los jueces de la Corte Suprema tuvieron como preguntas sobre dos temas. Primero, si la Corte Suprema debería escuchar o determinar el caso ahora, o deberían esperar hasta el Census, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, reportan la información al presidente, y si el presidente va a poder reportar. Entonces, si el memorándum, la regla que Trump hizo en julio, va a ser afectado. Ya, como usted ha dicho, 3 cortes federales, uno en Nueva York, California y Maryland, ya han determinado que ese memorándum de Trump de excluir, de hacer una cuenta sin los inmigrantes indocumentados aquí en el país, que es inconstitucional. Por la Constitución dice que debería contarse cada persona. Entonces, uno quiere, los abogados de Trump que están tratando, no sé, lo quiere decir, interpretar cómo se define personas, que son residentes o no, o que son gente que sin con permiso o son ciudadanos o residentes legales. Entonces, como uno de los abogados allí que tuvieron presente, hicieron argumento, un colega de Derecho Civil nuestro, Dale Hull, del American Civil Liberties Union, dijo al final, nosotros presentamos, en inglés se dice un amicus brief, un papeles legales a la Corte Suprema en posición nuestra de Latino Justice, Justicia Latina, y de 10 organizaciones nacionales hispanos presentando nuestra voz en este tema. Entonces, la Corte en ese dijo, el abogado Hull dijo que como los papeles de Latino Justice presentado a la Corte, inmigrantes son documentados, pagaron trillion, no sé cómo decir trillion en español, un trillón.
Algo así como sería el equivalente de un billón, digamos.
Right, trillion, right.
Así es, trillion en inglés.
En impuestos, en impuestos federales. 8% de los trabajadores esenciales son inmigrantes. 1 en 4 son dueños de casas y pagan impuestos de propiedad. Son nuestros vecinos, son nuestros trabajadores y son nuestros miembros de familia. Son residentes. En cualquier manera que se trata, defina ese término, son residentes. Entonces, Trump y sus abogados están tratando de decir, mira, si tienen orden de deportación, si están en el cárcel, no son residentes, right? La cosa, como han dicho esta mañana, esas son las personas que se tiene que contar por abajo de la consultación, right? Uh-huh. Entonces, así es, tú sabes. Entonces no queremos esperar hasta que vamos a ver si el Census Bureau van a poder reportar los números al presidente al fin de año, uh-huh, y si el presidente va a tener poder de reportar a los estados y al Congreso los números. Entonces ya sabemos de los oficiales del Census Bureau, del Departamento de Comercio, ya han dicho que hay varios problemas, como avanzaron la cuenta tan rápido y sin suficiente tiempo entre el pandémico y todo, que piensan que no van a poder reportar esa información. Y ahora que pienso es que el gobierno federal no quieren perder otra vez en la Corte Suprema, la Corte Federal, y están pidiendo que no deberían hacer, la Corte Suprema no debería hacer ninguna decisión ahora mismo, pero espera si reciben esos números y espera hasta que si el presidente usa esos números. Tú sabes, en inglés decimos un término, cooking the books, están cocinando los libros, los números, right? Sí. Lo quieren tratar de avanzar una manera política a favor de los republicanos. Saben que iban a perder elecciones y por eso están tratando todavía de, vamos a decir, estafar a todo.
Así es que este asunto, esto de la posibilidad de que se postergue este caso hasta después de que se presenten la información del censo, es avalado, es apoyado por los abogados de la administración Trump.
Sí, eso sí. Entonces están diciendo que no saben si van a recibir la información, entonces no saben si van a poder excluir inmigrantes indocumentados, y por eso hay un término en inglés legal, moot. Entonces no deberían saber si deberían esperar a saber qué pasa. Entonces como vamos a ver, entonces la Corte Suprema tuvieron la pregunta, lo deberíamos hacer la decisión ahora mismo, antes del fin de año, cuando el censo se está supuesto a reportar los números al presidente, y han dicho que no van a poder, piensan que no van a poder hacerlo, pueden esperar para ver qué pasa.
Ahora, en caso de que, tal como se ha venido informando por parte de algunos medios periodísticos basados en informaciones desde dentro de la oficina del censo, en caso de que la Oficina del Censo no pueda producir los datos a tiempo antes del 10 de enero próximo, que es el plazo para que el presidente Trump presente los datos al Congreso, en caso de que esto no pueda ser presentado a tiempo y por lo tanto el caso, los datos le queden al nuevo presidente, al presidente entrante, Joe Biden, pues en ese caso, ¿qué pasaría con el caso que tiene ante sí la Corte Suprema?
Pues depende, si ahora vamos a decir, si la Corte no decide ahora, empiezan a empezar, entonces, y cuando tenemos en el 20 de enero, si viene el nuevo presidente Biden y él dice, mira, voy a rechazar ese memorándum de Trump y no quiero ningún, quiero que todo el mundo esté contado, entonces ya los casos están, en inglés se dice moot, muerto, right? Sí. Ya no hay necesidad de decidirlo en ese momento. Bye. Pero hasta ahora, hasta el fin de diciembre, el fin de año, o hasta el 20 de enero, vamos a ver qué hace. Y como usted ha dicho, ahora la Corte Suprema, hay nuevo juez de la Corte Suprema apuntado por Trump el mes pasado, right? Y son tres ahora. ¿Qué van a hacer con eso? Están supuestos no hacer por manera de política, están supuestos a estar imparcial. Vamos a ver.
Sí. Ahora, me comentaba hace un momento, José, que ustedes, Latino Justice, presentaron ante la Corte papeles, documentos, un amicus brief, en el cual pues tratan ustedes de rebatir los argumentos de la administración Trump. La administración Trump alega que los indocumentados no deben ser contados porque no son habitantes, porque no tienen lazos con las comunidades políticas donde residen. Y ustedes refutaron eso demostrando que los inmigrantes han echado raíces profundas en las comunidades, nos dice, a través de las contribuciones al impuesto al ingreso, los impuestos federales, el impuesto predial de las casas y el hecho de que son trabajadores activos que sostienen la economía local en muchas de estas comunidades, ¿no es así?
Sí, exacto. No, es como se dice, el Trump y los abogados de administración de él están tratando que la presidenta tiene la fuerza, pero ¿cómo, qué tiene la fuerza? Que pueden interpretar cómo se defina residente. ¿Y qué quiere decir residente? La gente que están viviendo en nuestras comunidades, que están pagando impuestos, que son dueños de casa, que son trabajando. y quieren tratar a sacar, y la razón, por opinión nuestro, que están tratando a quitarse la fuerza política a la comunidad hispana. Trump corrió como presidente contra los inmigrantes, contra los latinos, y yo pienso, esta es mi opinión, que es una manera política para tratar que a negar la fuerza política. ¿Saben? Si no se cuentan todas esas personas inmigrantes, ¿qué va a pasar? Los estados que van a perder asientos, esas personas contadas, ¿van a ser quién? California, Texas, la Florida, Nueva York. Right, que nosotros somos los estados que tenemos más latinos, más inmigrantes. Si no están contando a esas personas, nos van a quitar los asientos a nuestros estados, nos van a negar la cantidad de fondos federales que el gobierno federal da a los estados por temas de razones policías federales, por transportación y todo eso. Entonces, una otra manera de tratar quitarse la política. Saben que tienen miedo de nuestra comunidad y deberían tener miedo de nosotros.
Por otra parte, también tengo entendido, estoy enterado, José Pérez, que hubo abogados de otras comunidades que se identificaron con las comunidades latinas, ¿no? Con los indocumentados. Están los abogados de tribus indígenas de Estados Unidos que se pusieron del lado de los indocumentados, compararon este intento de excluir a los inmigrantes con su propia historia, ¿no? Diciendo de que hubo un tiempo en que se trató a los indígenas como gente sin personalidad legal. Y por otra parte, también sé que abogados afroamericanos tuvieron también su propia manera de identificarse con este intento de tratar al indocumentado como menos que persona, ya que por décadas se trató a los esclavos negros como menos que humanos, ¿no? O sea, 3/5 ser humano. Así que regresar a esta historia de los tiempos del esclavismo es lo que está en juego para los indocumentados, abogado.
Sí, es por consultación. Originalmente, cuando se veía, no contían a los, vamos a decir, Native Americans, americanos nativos, indios, en esos tiempos, recuerda que los residentes afroamericanos que eran, no eran ciudadanos, entonces no lo contaron como persona, y es una historia negativa, ¿eh? de los Estados Unidos, que no contaron, no trataron a esa persona. Entonces, hoy que están haciendo el gobierno de Trump, están tratando de renovar ese tiempo y cómo se tratan los indocumentados, los inmigrantes indocumentados. Entonces, todas estas comunidades que usted ha dicho ahora se reunieron y estamos del mismo posición, que no, que debería, hay que contarse a todos. Y recuerda, la demanda que escucharon hoy la Corte Suprema, esa demanda fueron dos casos traídos aquí en Nueva York en agosto. Uno fue por el estado de Nueva York. El fiscal general, Letitia James, del estado de el fiscal, el procurador general del estatal, con fuerza del estado y de otros estados, hicieron una demanda. La otra demanda fueron por un grupo, el New York Immigration Coalition, una coalición de inmigrantes aquí del estado de Nueva York, que hicieron esa demanda junto. Y ese fue el caso que la Corte Suprema escuchó hoy.
Uh-huh. Ahora, ustedes nos plantea, José, que ustedes lo que proponen es de que la Corte decida y decida pronto, decida ya.
Nosotros tenemos, sí, en nuestra opinión, nuestro queremos que la Corte, como se dice, affirm, que dice que la Corte primero que hizo la decisión ya en Nueva York, lo decidió correcto y hace un órgano ahora affirming, afirmando a esa decisión y que ese memorándum ya está muerto, ciérralo, tira la página y ya y seguimos para adelante.
¿Qué pasaría si la Corte le sigue la corriente a Trump, le da por su lado a Donald Trump, acepta la versión de Donald Trump? ¿Cuál sería el cuáles serían los escenarios en este caso? ¿Estaría obligado el Congreso y estaría obligado Joe Biden a cumplir?
Well, ahora, esa es la cosa. Si vamos a decir, si la Corte como ha cambiado y aceptan los argumentos de los abogados de Trump, depende primero en si los oficiales del CSIS van a poder a reportar. Ellos han dicho hasta ahora que piensen que no lo van a poder hacer esas cuentas al fin de año, que hay problemas con todo el counting del data, la información que han conseguido. y depende si ellos van a hacer, depende, están supuestos a reportar eso en el fin de año. Recuerdo de que también hay un bill, algo ahí en el Senado, así que están pidiendo que para cambiar esas fechas, de no que para dar el buró del censo más tiempo hasta el, vamos a decir, enero o febrero. Entonces ya el 20 de enero tenemos un nuevo presidente. Entonces hay otras posibilidades que van a poder hacer, depende en cuándo el censo van a poder determinar la cuenta, y hasta ahora han dicho que piensa que no lo van a hacer el fin de este año. Entonces si no lo van a poder, no va a hacer nada para el presidente el Trump en sus últimos días para tratar a hacer un reportaje afuera de los estados.
Si no pueden producir los datos a tiempo, se le daría carpetazo a este caso, se le daría carpetazo al asunto. Y en caso de que sí produzcan los datos a tiempo, también tendríamos la posibilidad de que el Congreso pues decida aceptar o no los resultados, tomando en cuenta de que pueden llegar a cuestionar las cifras, no como defectuosas.
Exacto.
Pues bien, abogado José Pérez, ¿alguna otra cosa más que gustara usted agregar, algo que se nos haya quedado en el tintero?
Pues recuerda que por esa administración de Trump, del principio trató de negar la fuerza política a la comunidad hispana. Recuerda que hace años que trataron a ponerse una cuestión para contar si uno era ciudadano o no en el censo. Eso también fue demandado contra él. Ese caso también fue la Corte Suprema. Era una Corte Suprema diferente. Recuerda que Ginsburg era vivo en ese momento y decidieron por un 5-4 de que esa pregunta era ilegal, no lo pudieron ponerse en el censo. Ahora tenemos otra manera de, como vamos a decir, a cocinar los libros, los números, pero tenemos una Corte Suprema nuevo con otro juez que falleció, el gran jurado Ginsburg, y tenemos ahora Coney Barrett. Vamos a ver si eso nuevo dinámico ahí en la Corte Suprema hagan que están supuestos a hacer y van a interpretar por la misma manera.
Pues seguramente con este caso es uno de los primeros donde se somete a la prueba de fuego a la nueva Corte Suprema, ¿no? Para ver su grado de incondicionalidad o independencia de aquel presidente que se dedicó a rellenar esta corte con tres nuevos jueces. Todos los ojos estarán puestos en esta corte, José Pérez. Por lo pronto, mil gracias por su presencia. Seguiremos en comunicación.
Sí, como no, como siempre, estamos disponibles a ayudar, informar y representando los intereses de la comunidad hispana.
Se lo agradecemos mucho, abogado. Que esté usted bien. Hasta luego.
Gracias.
José Pérez es consejero jurídico general adjunto para la organización Latino Justice, Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal, PARLDEF, en Nueva York, comentando a propósito del caso sobre la exclusión de los indocumentados del censo que se acaba de ventilar esta mañana en la Corte Suprema de la Nación. Seguiremos sobre el mismo tema al regreso de esta pausa.